3 de la tarde.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. Programón.
Esto solo pasa aquí.
Usted ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 65, apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sevilla es icónica. Icónica es su Plaza de España. Icónica es Andalucía Sevilla Fest. The Prodigy, Daytas, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Los americanos tienen algunas cosas buenas, no cabe duda, pero para la mayoría de las cosas tenemos que reconocer que están tela de majaras. Nada más que hay que ver las leyes que todavía se mantienen en algunos estados, como en Missouri, donde por ejemplo está totalmente prohibido viajar con un oso en el coche, o en Kentucky, donde una persona se considerará siempre sobria hasta que se caiga por los suelos. Medida que, de aplicarse en España, facilitaría sin duda la labor de la Guardia Civil y los controles de alcoholemia, con el consiguiente ahorro en alcoholímetros y aparatos de eso para imprimir luego el resultado. Si el tío se cae, pues está borracho, y si lleva una papa como un camión pero se queda de pie, pues no es para tanto. Luego están también las demandas absurdas que increíblemente prosperan en los tribunales. En 1998, un ladrón que entró en una casa a robar en Bristol quedó atrapado en la casa en la que trataba de robar. La familia que se alojaba en ella estaba de vacaciones, así que el hombre quedó encerrado en la vivienda durante 8 días y se tuvo que alimentar de conservas, sopas en lata y de comida del perro, y demandó a los dueños por haberse quedado encerrado, y sorprendentemente fue compensado con $500,000. Pues bien, ahora los americanos, que visto lo visto están como una auténtica regadera, están acojonados porque piensan que el terremoto de Nueva York y el eclipse solar que va a tener hoy lugar, hoy lunes 8 de abril, son señales inequívocas de que el fin del mundo ha llegado, y se han lanzado a la carretera para huir, provocando unos atacos que se han visto incluso coches de Pensilvania cerca de Matalascaña. A mí esto me parece una tontería. Hombre, que la gente huya cuando tiene miedo sí que me parece normal. Lo que ya me parece de primero de carajote es que si el mundo se acaba, se va igual Cuba acaba igual en Nueva York que en Grazalema. O sea que para qué correr, como decía Rogelio, correr es de cobardes. Si el mundo se va a acabar, yo creo que hacen bien en avisar para que podamos despedirnos como Dios manda, con su cajita de gambas por delante, su queso viejo abierto, con su paquete de regaña y su litrona fresquita. Y ahí ya que venga lo que tenga que venir. Y si puede ser que el fin del mundo nos coja a mediados de liga, maravilloso, siempre que el Cádiz estuviera por esa fecha en primera. También está bien que se avise de cuándo se va a acabar el mundo, no vaya a ser que a un servidor le dé por volver al Falla uno de estos años, después de 3 lustros de sequía, y el fin del mundo nos coja en preliminares y todavía con la chirigota sin cantar, con el trabajito que cuesta hacerla. Pero bueno, que no cunda el pánico, que seguro que el mundo se acabará, pero no creo que sea esta semana. Que lo que le faltaba ya a la gente de Sevilla, que después que se han quedado sin Semana Santa, es que se quedaran también sin feria. Eso sí, puestos a elegir, que el mundo, por favor, se acabe un lunes.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento le podemos confirmar a esta hora de la tarde, a las 3 y 5, que el mundo de momento no se ha acabado. No sé si en otros países ya se habrá acabado, pero de momento aquí no. Char Pérez, buenas tardes.
Hola, ¿tú estás seguro?
No, pero aquí estamos. Aquí,
no sé.
¿Tú por qué has puesto esa cara cuando he dicho que si el lunes el se tiene que acabar el mundo, que sea el lunes?
Porque porque la verdad es que me gusta, pues si se acabara, que se acabara el lunes.
Hombre,
si
claro, se no gustado, se va a acabar un viernes, te corto el punto, ¿no?
Bueno, pero si se va a acabar, ¿qué más da? Ya no, te corto el punto ya,
pero tiene ahí el fin de semana para echarlo, ya que acabe el lunes, que se empieza a trabajar.
Ahí sí, ahí
pues
sí.
Si se acaba el fin de semana, en nuestro caso, por ejemplo, perdemos 2 días.
Sí,
dos días libres, ¿no, David?
Buenas tardes, sí, hombre, si se acaba también el mundo, que se acabe en septiembre, que nos dé tiempo a irnos de vacaciones.
Claro, claro, se acaba en junio, se acaba la temporada y se acaba el mundo, hombre, por Dios.
Un domingo por la noche o un lunes por la mañana, que son los peores
son complicadillos,
momentos de la semana. Por cierto, que el eclipse hoy he descubierto.
¿Pero ya ha sido o va a ser?
No, el eclipse va a ser esta tarde.
Hoy sobre las 8 o las 9, pero se va a poder ver en Canarias. En Canarias
y en parte de Ponte
de Galicia.
Pero como coincide con el atardecer, pues va a ser un eclipse un poco light porque va a estar el sol muy bajito. Pero que hay personas que se dedican a cazar eclipses.
Qué bonito. ¿Cazadores de
eclipses? ¿Cómo cazan un eclipse?
Son caza eclipses. Entonces ponen un mapa,
no está buena, ¿eh?
Tienen una fórmula de donde aparecen todos los próximos eclipses que va a haber los próximos años, y van por todo el planeta buscando el eclipse para hacerse una foto.
Pero eso es buscador de eclipse, no cazador, ¿verdad, Jesús? Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Acevedo.
Cazador de eclipses.
Eso como
en
la película
viendo
de Twister, ¿no? Que están los que buscaban los huracanes.
Los huracanes, sí.
Para estudiarlo.
Los cazadores. Tornado, que se llama, ¿eh?
A ti te pegase algo de eso, David, sí. ¿Sabes? Y te pegase aventurero, ¿a que sí?
A mí me encanta.
Y a los sitios donde haya desembalses de agua. Tú que eres especializado y rana.
Le quedó, se
por
le quedó marcado.
Que fui ayer a ver el embalse de mi pueblo y una semana después de la lluvia.
¿Cómo sigue la cosa?
Sigue desembalsando agua.
Digo, ¡qué bien!
Qué pena de agua día y noche echando
¿pero dónde
agua.
¿Pero echan el agua?
El agua cae a un río, que está medio seco el resto del año y ahora está con mucho caudal.
¿Y tú te bañas allí? Te pega un poco, ¿no?
Una vi una nutria. Vi una nutria.
¿Una nutria? Con las nutrias.
Día vi una nutria y la grabé y era un,
las nutrias, las ranas.
Una cosa, era un bicho raro, tenía pelo, digo, o es una nutria o es chihuahua, es chico.
Y diente.
Ay, pero mami.
Además, las nutrias muerden mucho,
¿eh? Las nutrias tienen unos dientes.
¿Pero tú que estabas en el agüita ya y
no,
viste
yo
la
voy
nutria?
Yo voy paseando al lado del embalse y veo salir un bicho con pelo allí de agua y digo, ¿eso qué es?
¿Pero un bicho? ¿Chihuahua
o...? Yo cuando me cuentas esas cosas me acuerdo del anuncio de cuando yo era chico, ¿te acuerdas de Fa? Que salía la mujer duchándose en la catarata.
Eso no me acuerdo yo.
Los limones salvajes del Caribe.
Ah, sí, sí. O eso es prohibidísimo.
Pues yo me imagino
ahora,
David, algo así, ¿sabes? Duchándose con poca ropa o no.
Jesús,
¿eh?
A que ahora ese anuncio ya no se verá. ¿Qué opinas? Y ese anuncio ya no se daría. Y si se daría, no vea tú lo que le daría.
Realmente era necesario que esa mujer apareciera ahí sin ropa, ¿no? Podía aparecer con una hojita de parra o algo.
Exactamente. Con sus limones.
No tendría problema en bañarte en un sitio de eso,
ninguno,
¿no?
Yo soy muy
sin gente, ¿no? Pero
no me importa que haya gente.
Ten cuidado con la rana que guiñe, que lo hablamos el otro día.
Allí,
hace una semana.
Por cierto, que voy buscando siempre la rana que guiña el ojo. Yo me fijo mucho en la naturaleza.
Y la nutria, cuidado con la nutria, el animal también hay.
En un pequeño tramo de 500 metros, mira,
ya
te
no
encuentras
con vosotros,
oruga de esta procesionaria.
Oruga
te procesionaria.
Y eso la pasa la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa.
Te encuentras setas, que la seta es difícil verla, babosa, hormiguero, te encuentras una madriguera de un...
Que qué bonito.
Sale un olor muy feo del agujero y no sabes tú si está el bicho
claro,
dentro, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro,
lo normal que esté, ¿no?
Si huele mal, que... puede oler a la, pero... a la pajilla que tiene allí, de, o mete la mano y te da un bocado. Yo nunca he metido la mano.
Perdona, ¿qué estamos hablando?
Yo siempre recuerdo ese proverbio chino que dice, te lo tengo dicho, no vaya al campo que hay muchos bichos.
Te lo tengo dicho, no vaya al campo.
Oye, ese dicho lo sabrá el chano.
Oh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oh, el eclipse de sol, qué maravilla. El eclipse de sol debería durar un mes para no pagar la factura.
Vamos a tener luz, ¿no? Se va a ver.
Sí, pero yo no sé cómo lo
dice que va a estar 4 minutos el sol. Unos 4 minutos va a durar donde se vea. En Estados Unidos se va a ver entero.
Pero son los 4 minutos mejor aprovechados por los científicos. Parece que estudian los rayos del sol, ¿no? La corona solar, ¿no?
La corona solar.
¿Y eso qué es? Que se pone la luna delante del sol, ¿no? Sí,
la luna pasa entre la Tierra y el sol.
Y se pone en medio.
Y se pone en medio.
Sí, pero ¿por qué tanta polémica con este eclipse solar? Que yo estoy viendo nada más
porque
que
la gente da por ahí ahora. Si eclipse ha habido una vez, todo lo que se escandalizaran los mayas. Pensaba que si iba a acabar el mundo, vale la película.
Pero nosotros
ahora, y que va a acabar el mundo.
No, es polémica, es publicidad, que hoy día todo está en las redes, todo el mundo...
Pero vamos, que los americanos estén huyendo, porque diga, es que eso da idea de la de Mahara que hay en Estados Unidos, que aquí también los habrá, pero allí como hay más población, pues hay más Mahara. Proporcionalmente hay más. Y entonces la gente se pone a huir porque dicen que el terremoto de Nueva York unido al eclipse son señales inequívocas de que el mundo se va a acabar.
Pero escucha, ¿qué terremoto había? Perdonadme que...
Había un terremoto, ¿no?
En Nueva York. Fíjate, yo estoy pendiente de otro programa, no me di cuando ha habido... Uy, no me he enterado de nada.
Cuatro y pico,
no llegan ni al 5, no llegan ni al aprobado.
Claro, yo pendiente de las clases y de...
¿Vosotros
os
acordáis cuando estábamos en el colegio una vez que un eclipse empezaron a traernos al colegio unas gafas?
Y la radiografía, se veía...
Peligrosísimo, eso era quemarte la vista, vamos. Sí. Quemarse.
Pero las gafas eran una que eran rojas y azules.
Pero eso es quemarte la vista para la película también.
No, esa era de 3D. Pero esa
era para ver si no eran verdes, era como de color de botella.
Eso era verde, la del eclipse eran de un solo color.
Pero qué aburrido, es muy aburrido ver un eclipse por unas gafas, porque lo que tú ves es como una canica que pasa por encima de otra canica y dice, es el eclipse.
Y te puedes quemar las córneas.
Hay gente que vende gafas para ver eclipse, eso es grave.
Aquí en España hemos tenido importantes eclipses. Dicen que los animales son los que más sufren, porque nosotros estamos avisados, pero un animal, un flamenco, que está con todos los flamencos ahí en Doñana. No, el flamenco no lo ve venir.
Tienen, además, los animales
lo
tienen...
Lo sienten.
Ah, el flamenco, sabe.
Tiene una vibración especial.
Y la nutria.
Y la pijota.
Que los animales y estas cosas, mi madre cuenta que en el campo, cuando de vez en cuando, cuando había terremotos y tal, un rato antes,
los animales,
los perros empezaban a ladrar.
Antes de un terremoto, Chano, los perros siempre empiezan a ladrar un minuto antes. Cuando veis un perro ladra mucho, un minuto de todos los perros ladrando.
Yo por eso, como tengo dos, siempre estoy un poquito acojonado cuando...
Yo digo cerca
de donde la Virgen paró el maremoto en la viña.
¿A la Virgen por un maremoto?
Sí, en la calle de la Palma.
Eso ya no lo escucho todavía.
Con el maremoto ese que hubo en Lisboa, y hubo un maremoto en Cádiz, pues se dice que hubo un tsunami que entró al agua y en la calle de la Palma dice que cuando entraban las aguas, pues el cura sacó un estandarte con la Virgen y se pararon las aguas. Entonces allí al lado de la iglesia de la Palma hay un mosaico con la Virgen donde supuestamente pues se paró el maremoto.
No lo sabía.
Esa historia
me encanta.
Sí, eso es cierto, me imagino
al sacerdote con los poderes ahí, ¿no?
Habrá quien piense que no fue una acción divina, sino que fue que se detuvo, pero bueno, que está achacado, que lo cierto es que avanzaban el agua, dice que el cura ahí sacó un estandarte con la imagen de la Virgen de Coahí
y se paró el agua,
y entonces hay un mosaico allí puesto al lado de la iglesia de la Palma. Si tú sales de la iglesia de la Palma, pues un poquito más, 10, 20 metros más para adelante, hay un, creo recordar, y está el mosaico puesto a la izquierda.
El Chano te lo cuente, el Chano lo sabe, vamos.
Qué maravilla.
Lo mismo la Virgen construyó un embalse ella.
La caleta, lo construyó la caleta, fue el embalse de la caleta. Por eso Cádiz siempre tiene con su Virgen de...
De la Palma,
tiene ahí ese cariño tan especial. Oye, que fue gordo ese terremoto.
Ya, no sé cómo se construyen las presas. Tú pones 5 o 6 curas diciendo, ¿qué tal? Las aguas... Y cuando quiera abrirla, pues llama a Moisés.
O a la misma que lo vea, cómo se desarrolla.
Le veo, Chano, muy bíblico.
¿Sabes que el otro día me tomé un plato de jamón a vuestra salud?
Pero no quiero que me lo comas, porque
me lo comí en ese momento que me invitaron, pero fue gracias a este programa, porque fui a comprar un chorizo a la carnicería del MAS que estaba enfrente.
¿Pero el chorizo para qué era? ¿Para hacer la lenteja que estás comiendo?
Parrillero, era parrillero.
Me han salido 4 tapes, ¿no?
Oye, pues tenía buena.
cuatro tapes.
Mi mujer hace los fines de semana la comida y yo hago otro. Sí. Entonces yo digo, es una lenteja que es muy fácil hacerla. La lenteja se mete ahí en una olla, unas cuantas cosas. Y entonces me faltaba el chorizo. Y cuando voy a la carnicería, el carnicero que amigo mío me dice, hombre, don David, algo tal. Y lo dijo en voz alta como para que la gente se enterara.
Uy, protección de datos.
Que yo soy David, algo.
Exactamente, carnicero,
digo, Javi, no tiene que decir mi nombre en voz alta, que yo no soy el Yuyu, que no soy famoso.
Claro,
entonces, que estaba al lado, dice, ah, pues yo me llamo igual que tú, Hidalgo, soy Domingo Hidalgo. Entonces,
pero el otro era cliente, Domingo era cliente.
Sí, además con un escudo del Betis aquí y tal. Y entonces, al momento el hombre se queda así parado un segundo, en stand-by, se vuelve para mí y dice, espérate, David Hidalgo, el del programa del Yuyu, empezó a darme abrazo.
Hombre.
Vosotros sois mis ídolos, tal.
Oy, oy, besito.
No crees. Dice, sí, además vivía dos calles abajo. Y cuando yo salí del supermercado,
de
mi casa, cuando salí con el chorizo, me estaba esperando el hombre en Herba con una cerveza y un plato de jamón.
Hombre, esos son fans.
Bueno, después de todo esto, ¿qué nos ha pasado al resto? A mí no me ha pasado nada.
A mí no me han pasado cosas. A mí no me han invitado porque este fin de semana ha sido el bautizo de mi sobrino Ian, entonces sí ha habido reunión familiar.
Vale, ¿Ha ido a Cádiz?
A Jerez, estamos en Jerez.
Ah, es verdad, que tú ya...
Si hubiera sido en Cádiz, hubiera sido en Cádiz. Yo a los niños míos sí los bauticé en Cádiz, pero...
¿Pero has comido jamón?
Siempre, claro.
Pero no se lo ha tomado en nuestra salud.
No invitan nunca a jamón, pues te han invitado, ¿no?
Pero ha sido la familia, David.
Claro.
No ha sido como tú, que te reconoce ya por la calle.
Pero esto es gracias a vosotros.
Para que a ti te pare un... A mí no me ha parado ningún fan para que te invitas a jamón.
No, eso será menos.
Me han pedido una foto, ¿no? Algo de eso, pero invitar a jamón.
Una foto sí me han pedido, pero jamón no.
Pues ya sabéis, fans del Yuyu, ¿vale? Para invitar la jamón. Que a chavalas ilusión.
A mí me han parado en Vía Crucis, pero tampoco me han invitado a nada en Vía Crucis.
Jamón del bueno.
Jamón del bueno, que tengo que decirlo, hombre.
Que tiene su barniz ya incorporado.
Que se pega
en lo harto. Que se pega en el techo de la Capilla Sixtina.
Ahí arriba.
Y tiene que venir Miguel Ángel a quitarlo, ¿no?
Se queda un rato y pasa la lengua y no se baja. Oye, se queda
arriba
y pega.
Qué cosa más buena. Después de la cosa está la parte de los dientes, ¿verdad? Que te quita el saborcito.
Eso ya no.
Yo tengo un problema con el jamón. Tengo un problema con el jamón porque tengo una muela que me sacaron, entonces tengo un hueco entre una muela y otra que se meten todos los paluegos ahí y es difícil sacarlo. Y el jamón se mete ahí siempre. Digo,
busca el recoveco.
Yo, de verdad,
aparte de esos fines de semana, ¿cómo ha estado?
Pues mira, yo he estado mucho más pía porque yo al lado vuestro, a mí no más. Bueno, sí, me han invitado la Hermandad de la Amargura de aquí, nos invitaron un agape después de asistir a la beatificación. Está pretendiendo la beatificación de una monja, la hermana Cristina, en San Fernando. Y la verdad, oye, me enteré de... Vean, lean la vida de la hermana Cristina. Alucinante, ¿eh?
¿Sí?
Alucinante. Y se está intentando beatificar. Y bueno, pues estuve como de pregonera,
Charo,
ahí,
que
tú dices, como de pregonera,
Charo,
dice,
el punto,
que dice que nunca,
a los pregones, hasta que se sale.
No, hombre, no.
Charo, que tú dices,
tú prepárate, ¿eh? Mira, Charo,
mi reinado.
Charo, que dices tú que nunca te pasa nada, cuenta las humedades de tu casa, que eso viniste el otro día contando lo que venía negra.
La negra tengo la pared nada, pues que la casa mía pues estamos en negociaciones para saber si ha habido una mala praxis o no de los que nos han vendido la casa.
O sea, tú entraste en tu dormitorio un día, encontraste caracol y babosa.
Caracol y babosa.
Las caras de Belmes.
El mo tiene pelillo, ¿verdad? El hongo del mo tiene pelillo. Pues tengo ropa con el hongo del mo, zapatillas. Y bueno, pues estamos viendo a ver qué
pasa. Como te ha llevado San Fernando, ¿no? Casi
no, eso ya ha sido una lluvia.
Con el rollazo.
Para la gente que vaya a comprar las casas, hay un sistema infalible para saber si cuando se va a comprar, Charo, hay humedad o no. Si tú levantas, por ejemplo, un librero y en vez de cucaracha hay cangrejo, en esa casa hay humedad.
Pero en la mía hay muchos bichos que son los bichos de la humedad, Chano. Usted que vive también cerca. Son bichos que parecen...
Perdón, hay uno que se llama el cortapicha, que son así, son unos chiquititos que tienen un...
Sí, bueno, que parecen bichos de... Ay, que parecen...
¿A quién le puede sonar rara la palabra? Se llama el cortapicha, o no sé qué.
No sé, no sé.
Eso que hay en muchos cuartos de baño, ¿no? Y tal, ¿no?
Sí. No es agresivo, no responde a su nombre.
Esperemos que se...
Pero no, es como una...
Si no habría que echarse para temblar, también llamado tijereta.
Tijereta.
Uy, tijereta y cortapicha, eso es.
Se llama el nombre común es fortícula auricularia. Llamado tijerilla, cortapicha o cortatijeras.
A ver si es el bicho que yo digo.
¿Tú nunca has visto uno de esos, Charo?
Yo no,
es un insecto muy común.
¿El cortapicha?
Que no. Claro. Ay, sí, pero no, el mío no tiene eso.
Ahora ya, ¿el por qué se llama así? No lo sé.
Dos pinzas como un cangrejo.
No, ese no, es como más aplastadillo y tiene como antenita.
Oye, hablando de humedad, ¿ustedes sabéis lo que se ve en la cara de Belme, la casa de la cara de Belme? En la parte de al lado, o sea, la pared de atrás, los vecinos.
¿Qué se ve? ¿Qué
tiene? ¿Lo que se ve?
¿El qué?
Las nucas. Las nucas de las caras de Belme. El vecino del otro lado de otra pared ve las nucas. Si por delante está la cara...
Es un boquete.
David, tú estás... ¿Tú
favor, que se sale?
Terminemos este programa.
Me lo ha sido a Miguel Alba, que ha estado allí en Verme.
¿Pero tiene alguna la nuca roja? ¿Le da la gente collejita o no?
¿Tú has estado allí en Verme?
Yo no he estado.
A mí me impresionó.
Yo en Verme de Córdoba, pero
eso no lo ha podido pintar nadie, ¿eh? Eso es el fin del mundo ya. Yo cuando lo vi, digo...
Bueno, íbamos hablando de mis humedades, al final.
En la casa de al lado también estaban surgiendo, ¿no?
Yo creo que ahí abajo tiene que haber unas cataratas, una laguna, una humedad que no te espera.
O que no la han impermeabilizado bien, también puede ser eso. Pero bueno, de las caras de Verme, uy, qué mío.
Eso pasó también en Cádiz, que salió una mancha en una pared que decía que era el Cristo del Cerro del Moro, que salió otra cosa, que salió una mancha de humedad, que la gente decía que era un Cristo, y lo que se demostró que era una mancha de humedad. Pero la gente le tenía devoción.
Ay, ¿cómo se llama eso? Cuando tú ves en los suelos, ves como formas humanas, se llama de una manera, sí.
Bueno,
se llama de una manera. Ay, cuando ves formas... Visiones, dice el otro,
visiones.
¿No? ¿Cómo se llama? Bueno, ya lo buscaré.
Ya buscaremos.
Pero que cuando tú ves cosas raras...
No, la psicología humana, si nosotros siempre intentamos asimilar, cuando vemos algo que no comprendemos, que no identificamos, lo intentamos identificar con algo que nos suene.
Que nos suene, sí.
Eso es psicología humana pura y dura. Por eso nuestros terrores, nuestro miedo. Nos parece que cuando vemos manches, cosas...
Pareidolia. ¿Cómo es? Pareidolia. Lo estaba buscando. Es que Miguel hace más rápido.
Siempre el cantante de Albania, ¿verdad? De la que va a representar en Eurovisión.
Y
ahora la canción... Estamos de Pareidolia. Y sale así con una túnica cantando hoy.
Pareidolia.
Tenemos muchos prejuicios.
Oye, una cosa. Ahora que estoy viendo en la tele a su santidad el Papa, ¿qué os parece la propuesta del Papa Francisco de poner la Semana Santa fija?
Pues mira,
el Papa ha hablado, ha dicho el Vaticano, sí, que sí. Quiere que están pendientes, que quieren poner una fecha fija para la Semana Santa.
Sí,
que no vaya dependiendo ahora, de la primera luna de la historia, sino que todas las Semanas Santas sean todos los años en abril, de tal fecha, o como mucho, como es similar al Día de la Madre, que es, por ejemplo, el primer domingo de mayo, pues el domingo de Ramos sea el primer domingo de abril, o que sea.
Yo lo veo bien.
Y están trabajando una fecha fija. Que eso, perdona. Es un efecto dominó, porque eso también
mueve
el carnaval. Entonces eso, el otro día pusieron los compañeros del diario de Cádiz, que garantiza que el carnaval de Cádiz fuera siempre a finales de febrero, principio de marzo, y evitar concursos como el de este último, que empezó el 9 de enero. Entonces empezarían pues casi a finales de enero, primeros de febrero como mucho el concurso, ¿no? Y una cosa buena, que también coincidiría siempre el carnaval de Cádiz con esa fecha fija de la Semana Santa con el Día de Andalucía.
Yo lo veo.
Que también está bien.
Yo lo veo estupendo. Ten en cuenta que la Semana Santa siempre es la primera luna llena de la primavera. Entonces este año la luna llena primera ha sido muy reciente, pero el año que viene...
Es muy tardía, casi.
Por esta fecha todavía no estaremos ni Semana Santa. Es el 20 de abril, creo, ¿no?
La primera mitad de esta semana sería.
Eso está bien, porque no se tendría que buscar. Hombre, los cofrades lo saben, ¿no? Pero el resto de los mortales, ¿cuándo este año la Semana Santa? Tú sabes ya que es en abril, la primera semana de abril.
A mí me viene muy bien, porque yo tengo que organizar mi vida entre eventos, las charlas y todas esas cosas.
Pues en ellos está el Vaticano.
Y es que muchas veces me la han puesto en feria, porque nosotros dependemos la feria también de la Semana Santa. Y claro, cuando me llaman de por ahí fuera, cuando me di cuenta, digo, uy, Dios mío, que tengo que ir el martes de feria.
También digo yo que cuanto más se atrase, menos probabilidad de agua habrá, ¿no? Aunque dice el refrán de en abril aguas mil, pero es más en Andalucía general, es más complicado que llueva en abril que no en marzo.
Pero menos
¿no?
mal que el que ha hecho la propuesta ha sido el Papa.
Que hubiera sido.
Que pertenece a la Iglesia, que la máxima.
Oye, como agua de mayo.
Porque
¿no?
yo creo, yo es una suposición, ¿eh? Yo creo que al Papa le gusta el carnaval de Cádiz también, y no le gusta que el carnaval empiece el concurso tan cercano a Reyes.
Claro, a Navidad.
Él está con sus cosas
y se tiene que recuperar
de la Navidad
poquito,
y eso,
¿no?
A lo mejor le gustaría un ensayo general, que tú sabes. Y no puede porque está liado con...
Hombre, que se tomen las cosas a su tiempo.
Oye, así también los comparsistas, chirigoteros, coristas, tendrían un tiempo fijo para crear agrupaciones, para crear...
Y eso como también, dice Yuyu, el efecto dominó, si se pone una fecha fija para la Semana Santa, también la habrá para la feria de abril y para las ferias posteriores. Por ejemplo, la de Dos Hermanas, que la de mi pueblo, siempre es dos semanas después de Sevilla y ya se van fijando todas.
Este año, por ejemplo, ha sido una de las protestas de la gente del carnaval, decir que había, antes de que hablara el Papa, hablaba el carnaval, porque la gente, ¿verdad? Tenemos cierta categoría también, ¿no? Que la gente crea que no. Y algunos autores de carnaval se habían quejado de que, claro, cuando un concurso empieza en el 9 de enero, que es tres días después de Reyes, para tú empezar un concurso el día de enero, como este año, por ejemplo, ha tocado cantar el primer día al Cheri, al Celu, entonces, claro, eso significa que tú tienes que tener que montar la chirigota mínimo 10 días antes. Entonces, claro, esto te mete ya en plena vorágine de Navidad, de Reyes, Nochebuena, Nochevieja, ensayando a tope, y si es verdad que la gente que saca agrupaciones y que les coge un concurso tan temprano, pues la verdad es que las vacaciones de Semana Santa pues te quita mucho tiempo de estar de la familia. En fin, que también es una
propuesta que viene bien para la conciliación familiar.
Maravilloso. Yo de aquí, maravilloso. Fantástico por el Papa. Hola, el que Papa. Cuando quiera que se venga por aquí, que aquí tiene su casa.
Oye, es que estoy viendo que la coincidencia del año que viene de la Semana Santa también sería con la Semana Santa ortodoxa, la católica con la ortodoxa. Oh. Es decir, que habría ahí un jaleo de coincidencia. Y a lo mejor por eso el Papa dijo, vamos a dejar una fecha fija.
Más organización. El Papa está ahí
organización. Organización. Vamos a organizar, señores.
Yo no sé dónde estoy.
Imagino yo a ese papa Francisco con los cardenales. Señores, el Sherry no puede cantar el primer día. ¿Qué está diciendo, Francisco?
Hay que echar
la Semana Santa para atrás.
Organización.
No, pero está muy bien el argumento de Yuyu. Dice, bueno, en el carnaval esto ya lo hablamos antes. Que el papa a lo mejor es verdad, es un buen carnavalero el papa.
Yo creo que sí, tiene...
El papa, el argentino...
Habría creado polémica si esto, por ejemplo, lo propone la Asociación de Hostelería de no sé dónde.
Pero si
tal,
le ha probado el papa.
Pero se le ha dicho el papa. Pues,
pero eso no, eso es lo que diga el papa, lo que diga mi mujer, iba a decir. Hombre, lo que diga el papa, o eso sí, hay que consensuarlo la Santa con otras
Iglesia,
autoridades.
Pues si la Santa Iglesia dice, ¿no? O dice que
es
la Semana Santa...
Y es el máximo representante, ¿no?
Claro, pues tendrán que
no
la gente...
Habrá que tenerlo en cuenta, por lo menos.
Yo creo que no, eso no admite discusión, quiero decir. Yo creo que no admite discusión.
Tendrán que fijarse por ley.
A ver, pero la Iglesia es la que ha dicho que Navidad es el 25... Y Reyes el 6, o sea que históricamente no es así. Y si la Iglesia dice ahora, que algunos lo compartirán o no, pero si la Iglesia dice ahora que la Semana Santa va a ser del 10 al 17 de abril todos los años, pues eso es lo que hay, ya está. Me imagino que será flexible, porque tú no puedes decir que sea del día al 17, porque a lo mejor el 10 de abril del año que viene es miércoles, no va a empezar la Semana Santa un miércoles. Pero por eso digo que será aproximado, pues el primer domingo, el segundo domingo de abril, pues empieza el domingo de Ramos.
Ahí está.
Por cierto, que ¿sabéis cuánto cobra el Papa?
No.
0 euros.
Eso no cobra. El Papa no cobra. Los sueldos del Vaticano, sobre todo.
Que todos los obispos que tienen alrededor te ha cobrado una pasta y el Papa cobra cero. Porque
el Papa no puede cobrar porque
es enviado de Dios y él no puede cobrar.
Lo que pasa es que tiene los gastos pagados.
Hombre, la casa la tiene pagada.
La manutención. Que hipoteca no tendrá.
Vamos, menudo sitio.
Sale más, sale
Francisco
más
no creo que tenga hipoteca, ni que esté preocupado por el Euribor. Por otra cosa, lo veo.
Pero sale más a cuenta ser ayudante del Papa que ser Papa.
Sí.
Porque el ayudante cobra el Papa.
Camarlenga.
Bueno, pero eso pasa, por ejemplo, en otros órdenes de la vida. Hay, por ejemplo, alcaldes que cobran más que un presidente de un gobierno.
Exactamente.
O una presidenta de una comunidad, o diputados y eso que cobran más.
Sobre todo los que están por arriba.
Claro, por eso te digo.
Hay utillero que cobra más que el entrenador.
¿Utillero? Venga ya.
Eso no lo creo yo.
Bueno, señores, hemos hablado de todo, de los cortapichas, de la Semana Santa, de todo.
Que yo no tengo cortapicha en mi casa al final, que es otro bicho.
Mírame si hay alguno.
A mí no me lo diga con ese tono.
Vámonos con la friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo, porque ya hace tiempo que no hablábamos de la India,
exacto,
¿verdad? La Friki Noticias.
Primero... Ya he leído yo que me han asignado los guionistas una muy de alcalde, pero este no sé yo si ha llegado a hacerlo. Bueno, os cuento. No gastes más dinero en barde, que tú nunca vas a ser alcalde. ¿Quién es?
Triana Pura.
Ya no vivirán, ¿no? Los de Triana Pura
tenía más canción aparte del pobre Miguel.
Hombre, yo tengo el disco en mi casa que me lo pongo para pintar.
¿Para pintar?
¿Pero para pintar con brocha gorda o brocha gorda?
Fíjate Miguel Ángel en la Capilla Sicilia poniéndose Triana Pura. Va a cantar. ¿Qué está pasando al prame, Miguel? Y ese Papa Julio II, que está escuchando, Miguel Ángel.
Pues venía la bronca.
Lo que más me inspira a mí es Triana Pura, ¿eh? Me lo pongo otra. Mira que están todos fallecidos, creo, porque esto hace.
El Tormento y el Éxtasis, gran película de Rex Harrison. Y
la vi el otro día, hace poco la vi.
¿Ah, sí?
Y Charlton Heston.
Sí, en plena Semana Santa. Sí, bueno, vi un poquito.
Bueno, esas son las películas que tú puedes prever, ¿no?
No, hombre, no, es que cuando mis ocupaciones
Santa hay que ver eso.
Es que entre que ha llovido mis ocupaciones que me
vi. Hay que ver algo acorde.
Oye, pues yo
la puede ver, ¿no?
Yo me he visto el muñeco diabólico, ¿qué pasa?
¿Puedo ya leer las noticias?
Sí, por favor, proceda, doña Charo.
Venga, pues si os queréis meter en el mundo de la política, tened en cuenta que hay gente que está peor que nosotros, y sobre todo a la hora de los resultados. Y es que nos vamos hasta India, porque el ciudadano K. Padmarajan, supongo que será el acento en la última, ha sido apodado el rey de las elecciones. Está el rey de las camas, ¿os acordáis? Lorenzo Lama,
sí.
El rey de las camas. Otro anuncio que vamos, ahora sería ese hombre ahí, ¿os acordáis?
Bueno, bueno, sobre ese pelazo, perdona, yo
pelazo,
me acuerdo.
Pelazo, pero desnudo, del de torso desnudo y el sentado en su cama.
El nieto de Angela Channing.
Pero ese anuncio ahora sería políticamente incorrectísimo.
Salía también a caballo, ¿no? del
yo
caballo
de la cama, y el la cama, ¿no?
Que decía, no, hombre, no, que se bajaba del caballo y dije, hombre, duchate, ¿no? Duchate para meterse en esa cámara limpia. No,
claro, ¿pero qué será? De caballo que pega el dedo, un Lorenzo. La pesta pony que tenía en el nórdico.
Nórdico no había por aquella tiempo, no, no. Era manta.
No, en aquella época echarse por encima un nórdico era otra cosa. Eran más de veranos de la Costa del Sol y eso. Tenía otra acepción.
Bueno,
he tenido un calor, fíjate, del año 60, el año 60. He tenido un calor que esta noche me tenía que echar por encima un nórdico. Y decía, pero si el nórdico no se ha inventado todavía. Uy.
Uy, para compensar.
¿Qué me habré echado yo? No puedo, en serio, como me hagáis esto, pero bueno. No,
perdona por la apariencia.
No, sí. Es porque no puedo.
Si es como los dioses nórdicos, como Thor.
Pues obvio, a mí no me importaría echarme ese nórdico, Odín, vamos.
Asgard, okay. Que también es otro.
Bueno, Asgard es
la tierra.
Y el Loki, ¿no?
Y Loki. Mira. Ahí está, Far con Gregor, el mayor de Mochino. Se libraba poco
chulí,
el mayor.
Chulí. Chiluno era chulí.
Chulí, como el panda. Que nació en Madrid, pues el nombre del mayordomo de la Chani.
El que iba a la reina, chulí. A verlo, ¿no? La reina.
Chulí. No le iba poco el mayordomo de la Chani. No iba poco a la feria.
Nos he preguntado por la boda del fin de semana, pero bueno.
Hombre, ese choti magnífico, ¿eh? Ha sido viral en redes sociales.
La boda de Almeida, ¿no?
Pero de
yo
verdad.
No he visto nada.
¿Tú no la has visto bailando un choti con la mujer?
Bueno, sí, yo he visto un baile que parece que se estaban atacando. En vez de bailar. Parece que estaban defendiendo uno de otro.
Defendiendo.
Lo mejor las redes. Algunos han puesto de la familia de Almeida, ¿no? Bueno, porque se parecen mucho, ¿no? Entre ellos.
Se parecen.
Y dice uno, ¿os acordáis de las películas que hacía el actor este?
Sí, Eddie Murphy, ¿no? Que era toda la misma cara y era la abuela, era la tía, el vecino.
Yo te digo una cosa. Pero,
¿tú no te das cuenta que Almeida y la mujer tienen los dos la misma caja de dientes?
Pero,
¿tú
le miras sobre ahí? Pero y lo felices que se le ve, lo buena gente que se le ve, ¿sabes? Sí, esa maravilla.
Pero viva, bailando, ¿no? Bailando,
hombre, bailando no están a hacer pase flash dando, ni la de cómo era el que se tiraba ella encima de ellas. Ni tirancín, no está pase ni tirancín.
Yo en serio, yo para de verdad que te coja las redes sociales y que te quede eso para siempre, yo en serio.
Bueno, estábamos hablando de un indio que sabía presentar la elección.
El rey de las elecciones, ¿no?
También me está poniendo aquí Francisco Merchán Charigui, creo que te refieres al pez de plata, no al cortapicha, Yuyu, el pez de plata, este, sí, Francisco, sí, pero este, el bicho aplastado este.
Claro, el pez de plata no tiene, no tiene como las tijeras esas.
Claro,
bueno, pues por eso
es que el cortapicha es más de Cádiz y el pez de plata es más de aquí, de interior. Que sí, porque te ríes.
¿Pero qué quieres estar? ¿A las 4 con esta noticia o vamos a
acabar? Bueno, venga ya. Bueno, pues que...
La noticia es de un indio que venga. Se ha presentado varias veces a las elecciones.
Vale, es el mayor perdedor electoral de la historia de todo el mundo mundial.
De todo el mundo, no.
Atención,
solo la India.
Que ha participado Jesús en 238 elecciones y ha perdido una tras otra. Su historia es de perseverancia, de que no está bueno, porque de verdad... ¿Os acordáis de Paco Martínez Soria, la película Don R.R.? Esto es antiguo, ¿eh? Para muchos que nos escuchen. Bueno, pues este técnico de 65 años, encima ya el hombre también tiene edad de jubilarse, residente en el estado indio de Tamil Nadu, ha participado en más de 200 elecciones y se ha gastado miles de euros en tasas de registro. Claro, tú para poder participar tienes que registrarte sin saborear, por supuesto, las mieles del triunfo. Dice que lo más cerca que estuvo de ganar unos comicios fue en el 2011, cuando se postuló para la Asamblea General de la ciudad de Mitur y obtuvo 6.273 votos. Pero vamos, que nada, que nada, eso fue nada. Visto y no visto.
Y
que
si
no.
Lo más cerca, que sacó 6.000 votos y el que ganó tuvo 75.000. Y eso es lo más cerca que ha estado.
Bueno, pues el día en bien, el que hombre. Sea alcalde está por llegar y tiene 65 años este hombre.
Sufragio pasivo. Es que te,
pasivo
que te
está el hombre ya, vamos, pasivo, vamos. Padmarajan señaló recientemente que ganar dice que no es su objetivo, no, que está en segundo lugar. ¿Qué es lo que quiere? El participar, la emoción, la resiliencia.
La noche electoral, los canapés del partido y de... el hotelito, esperando
tengo
resultados,
la excusa para salir de casa,
con la tranquilidad,
¿no?
De que sabe que no vas a ganar.
Exactamente.
Y no está nervioso.
Bueno, pues a lo que ha dicho Yuyu, él lo califica como resiliencia y aceptación de la derrota. Dice que todos los candidatos buscan la...
Comerse un mon, yo lo llamaría yo. Perdón por la expresión.
El Chano.
Yo poniendo las cosas en el lenguaje sitio, no indio, no en sánscrito.
El partido es el MCUM, ¿no? Me como un...
Pero me dejáis que cuente yo la noticia o la vaya a contar.
En indio. A ver, Charo.
Bueno, nada, que el señor este que se ha comido eso, una porquerilla humana y que lleva 238 elecciones y no gana ni una y tiene 65 años. Ahora, si tiene dinero para seguir presentándose, pero vamos, que no gana ni una y que lo que quiere es participar. Lo de ganar, nada. Por cierto, que siguen poniéndome más pececillos de plata, los oyentes. M. Mantero dice que son... Los conoce por conejitos. Tú corta piche, estos son los conejitos.
Los conejitos.
Tené cuidado con quien está animado.
David, la siguiente para ti.
Mi noticia trae este titular. Dice, vos, ¿me firmas un justificante para mi profesor? Bueno, vamos a hablar del cantante y músico Bruce Springsteen.
Se nota.
Que ha firmado, ojo lo que ha hecho, ¿eh? Estaba en San Francisco en medio de un concierto. ¿Sí? Y según cuenta la cadena ABC News, había un muchacho que estaba en la primera fila que levantó un pequeño cartel sobre su cabeza que decía, me salté las clases, me firmas la justificación.
¿Así?
Y eso lo vio Bruce Springsteen.
Y todo el mundo que estuviera en el
concierto.
Se
fue para el niño, que recordemos que tiene 74 años.
¿El niño tiene 74 años? Este año entra deja la guardería y entra en el colegio, ¿no?
Entra en el párvulo avanzado. Y el boss, que tiene 74 años, digo, sí, se agachó, se puso de rodilla y le firmó de su puño y letra un mensaje diciéndole, querido profesor, este niño no ha podido ir a clase porque ha venido a un concierto mío. Bueno, se desconoce la identidad del muchacho, pero a jugar por el cartel, porque el Bruce Springsteen muestra el cartel a las cámaras y se ve un arbolito verde pintado, una casita pintada, quiero decir que el niño era pequeño y era de enseñanza primaria
y
media.
En el concierto.
Qué bueno.
Sí, estaría con los,
no sé yo,
los padres.
Con quién dejarlo, eso
digo yo.
Así que la imagen se ha hecho viral y Springsteen, cuando acaba, hace una reverencia, se ha llevado una ovación del público y se ha hecho viral el hecho de que un niño pues haya llevado al colegio la justificación de Bruce Springsteen.
De Tito Springsteen.
Bueno, tenemos otra para el Chano, ¿no?
Sí.
Este es mi titular.
Es muy raro eso, ¿eh?
Yo para ir a la oficina no me quito el pijama de encima.
No me extraña.
¿Pijama? Yo no sé por qué este tipo de noticias siempre me la encasquetan los guionistas a un servidor.
Vez, porque, no sé por qué, a ver, cuéntame.
No sé por qué. Sabemos que los pijamas son prendas pensadas para estar en casa y sobre todo para dormir, pero ahora se ha convertido en el uniforme de muchos jóvenes en China que acuden a sus puestos de trabajo vestidos en pijama.
Perdona.
La tendencia se ha hecho viral en las redes sociales del país asiático, pero tiene su origen en la joven Kendou S, que a modo de reivindicación se presenta un día en su trabajo en chancla y ataviada con su pijama. Un héroe para mí, una heroína. En su publicación que compartió en su cuenta de Douyin, porque sabéis que allí en China no está prohibido el Google y todas las cosas, pues esta chavala... publicó, dice que su jefe la llamó para tener una charla debido a que la ropa que utilizaba para ir al trabajo era demasiado informal o descuidada.
¿Ah, sí?
Por lo que debía arreglarse para cuidar la imagen de la empresa. Y esta dijo, sí, para mí
más cuidada.
Y entonces dice, pues la gente va en pijama. Entonces esta chavala fue en pijama al trabajo y ahora la gente ha copiado esta reivindicación y están publicando fotos de ello en pijama en los trabajos bajo el hashtag trajes groseros para el baño.
¿Trajes groseros para el baño?
¿Tú fuiste trabajando de soldado en astillero y trabajas con un pijama y te presentaste con un pijama de naranjito?
Hombre, está agustito.
Oye, lo que llevaban mucha gente de los astilleros debajo, de los monos, eso ya os lo cuento luego, ¿eh?
La reivindicación también ha llegado a los profesionales del diseño y una diseñadora de interiores de Wuhan, que es donde salió el coronavirus, ha contado en New York Times que no está de acuerdo en gastar tanto dinero en ropa para ir a la oficina y que lo mejor es ir en pijama, dice. Así que esto se va a poner, si esto se pone tendencia en China, de aquí a nada hasta aquí.
La pregunta es si se pone el mismo pijama que ha usado para dormir,
exactamente,
o es una gama de pijama para ir al trabajo.
Puede ser un pijama especial, pero a mí no me parece mala idea levantarte, ponerte lo mismo.
Hombre, los autónomos, los autónomos lo hemos hecho más de una ocasión, así que trabajamos de casa. Pero yo más bien la pregunta sería, David, ¿se va a acostar con el pijama con el que lleva trabajando todo el día?
¿Sabes? ¿Hay un pijama para la calle y otro para dormir?
Qué gasto más innecesario.
Porque limpito no estar ese pijama, ¿no?
Yo hice durante una época una guarrería, dijeron mis compañeros, a ver. Porque en la época que hacía mucho frío, iba en la moto al instituto.
Con el pijama abajo.
Yo me ponía el
pijama. Pero eso lo hemos hecho mucha gente.
Ah, sí, no, una guarrería.
Ahora hay ropa térmica, pero en aquella época no había.
Y yo dejaba
la mañana cuando hacía frío, tenía que poner un pijama debajo.
Claro, pero como pregunta Jesús, era el mismo pijama con el que había dormido.
Pero con ese mismo pijama te acostabas después esa noche.
Claro.
Entonces era guarrería,
la vida era guarra. Tenía el microclima ya cogido.
Antiguamente había un pijama para toda la semana, ¿no? Uno para cada día.
Y tenían su propia especie de animales ahí.
Bueno, pues hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al Pabellón de la Navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Currito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra... Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, empezamos esta sección con don Jesús Acevedo y vamos a hacerlo hablando de una consecuencia que está teniendo la inteligencia artificial. Hace unos días se ha puesto de moda una aplicación en internet que crea canciones de la nada prácticamente, y claro, cuando el gremio de músicos ha visto
el panorama,
cómo,
¿no?,
se hace esta historia, claro, pues ya han tardado poco en poner el grito en el cielo.
¿Pero cómo, Jesús, funciona la aplicación, Yuyu? Que tú le escribes la letra y...
La aplicación es una aplicación que el otro día pusimos una canción de muestra. Es una aplicación que tú le tienes dos opciones: o le puedes escribir la letra, tú le puedes escribir la letra tuya.
Y ella
te adapta la música, te hace una música con la letra que tú le has dicho. O si no te quieres complicar la vida, le dices: quiero una canción sobre, por ejemplo, eclipse de sol.
Vale.
Y te hace una letra sobre el eclipse de sol. Y luego, ¿no?, le pone la música y dice: pues ahora esto lo quiero en pop, lo quiero en música.
Quiero más flamenquito.
En salsa, en flamenco, tal. Y combinando con distintas historias, pues los resultados son impresionantes.
Bien.
Y claro, los músicos han visto esto y se han echado las manos a la cabeza.
No, los músicos llevan tiempo echándose la mano en la cabeza. Tú mismo nos has puesto aquí algunas versiones, Freddie Mercury, ¿no?, cantando canciones que jamás cantó en la vida, ¿no? Michael Jackson también, ¿no? Y bueno, la noticia sale porque siempre hemos hablado de si esto le importa a los artistas o no, ¿no? O lo ven como una parte de la creatividad. Y justamente en estos últimos días, pues se ha publicado una carta en redes sociales por la organización Artist Rights Alliance, la alianza, ¿no?, de derechos de los artistas, en donde más de 200 músicos y cantantes, ¿no?, y artistas relacionados con el mundo del espectáculo, como Stevie Wonder, Bon Jovi, o nuestro...
Rem también, creo que estaba
Rem
ahí.
También estaba ahí. Y Luz Casal, ¿no? Pero yo hablo de los andaluces, por ejemplo, ¿no? Como Manuel Carrasco o el propio Rafael, que firman esa carta postulándose en contra de que se utilice la inteligencia artificial para imitarlos. De hecho, no sé si habéis visto una entrevista a Rafael este fin de semana, en donde le han preguntado precisamente por este tema, y él cuenta que le llegó su hijo con una imitación, ¿no? Una imitación de una canción cantada por él como si no fuera él. Uh-huh. Y él dice, bueno, el hijo no le dijo nada, y él dice que se dio cuenta por la respiración. Uh-huh. Dice, esa no es mi respiración, ese no soy yo. Y además que la inteligencia artificial nunca nos podrán imitar porque le falta alma. Y eso es algo que hemos hablado muchísimas veces. De hecho, por ejemplo, claro, en las canciones que tú nos has puesto, siempre se notan algunos pequeños matices, ¿no? Mm. Que puedes decir, sí, bueno, no es exactamente... Pero es difícil, cada vez más difícil.
Cada vez más difícil. ¿Mm?
Por ejemplo, con los deepfakes, sobre todo con lo que son vídeos, cuando se imitan, ¿no? A personajes famosos, como ha ocurrido con el caso de Obama, con el caso de Tom Cruise. Incluso un ejemplo perfecto para esto, por ejemplo, es la última de Indiana Jones, en donde se rejuvenece con inteligencia artificial a Harrison Ford, ¿no? Como si tuviera... Harrison Ford tiene 80 años y tiene ahora, pues, lo rejuvenecen como si tuvieran 40, como las anteriores películas. Y se le nota, si lo veis, se le nota sobre todo en los ojos.
Sí.
¿Mm? La falta, ¿no? De alma, hay algo ahí que si os fijáis en los ojos, descuadra. Incluso en España ha habido ya algunos proyectos para identificar deepfakes, ¿no? Cuando un vídeo es real o no, que esto es algo que vamos a tener muchos problemas dentro de poco, cuando se aporten pruebas, por ejemplo, en un juicio, y digan, oye, pues el Yuyo ha dicho tal y aquí tengo la grabación. Ey, puede ser no solo de audio, sino de vídeo. Pues claro, se están investigando herramientas para saber cuándo una grabación audiovisual puede ser un fake, uh-huh, o no. Y yo digo que con el tema de las imágenes, la cosa va por el tema de los ojos. La cuantificación de los ojos, por lo visto, dice mucho de nuestra forma de ser como humano. A mí es algo que me parece súper interesante. Es como el punto débil ahora mismo de la inteligencia artificial.
Pero acabarán perfeccionándolo, ¿eh?
Acabarán, hombre, perfeccionando, por supuesto. Porque mira, yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema gráfico, hará 3 años, no hace más. Mi cuñado David me enseñó una aplicación que estaba todavía, lógicamente, en los albores, que era una aplicación que tú le escribías un texto y te generaba una imagen.
Uh-huh, claro.
Y entonces estuvimos haciendo pruebas y, bueno, sí, te la generaba, pero las caras no salían, las caras.
Claro, no sé exactamente.
En fin, estaba todo, pero se le
veía. Y los dedos, ¿no? Se veía un poco los dedos.
Pero ya esto, por ejemplo, hoy vemos lo que están haciendo en tema de inteligencia artificial, en gráfico, por ejemplo, es una auténtica barbaridad. Uh-huh. Yo, con respecto, por ejemplo, a lo de los músicos, es verdad que a esta aplicación le falta. Yo la he probado y le falta, porque cuando te construye frases musicales, es verdad que te armoniza una canción entera, pero es verdad que las frases, algunas frases que no tienen mucho sentido.
O algunos nombres, ¿no?
Cuando tú le haces, por ejemplo, para facilitar la voz, alguna letra que yo le he puesto que sean versos de 8 sílabas, no te sigue la progresión que todo el mundo...
Sí.
La progresión normal, al cantar una verso de 8 sílabas, sería tatarito, titorito, tatarito, titorito, por lo menos dice tatareta, tatareta, entonces te rompe el ritmo, te hace de una manera muy rara.
Ya.
Y es verdad que todavía se está de eso, pero esto yo estoy convencido que de aquí a 2-3 años esto va a ser una auténtica barbaridad.
Seguramente.
Y yo, con respecto a los músicos, por ejemplo, que los músicos lógicamente tienen su...
Sí, su derecho, ¿no? Quedarse y la pataleta.
Yo aquí veo dos maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, una cosa es que a ti te clonen la voz, como hace Rafael, entonces ahí evidentemente hay un perjuicio, uh-huh, de derechos tuyos de imagen, de gente, uh-huh, de derechos de autor, de gente, o por ejemplo, si la inteligencia artificial está usando para crear canciones samplers de otra gente, o sea, entonces, o guitarras de otra gente, entonces eso se puede frenar. Pero en el momento en que la inteligencia artificial sea capaz, que yo creo que está ya en música, sobre todo, uh-huh, en imágenes, te voy a decir por qué no. En música sí. En el momento que la inteligencia artificial esté creando de la nada, el músico no tiene nada que hacer.
Así es.
El músico no tiene absolutamente nada que hacer. Ponerse a un rincón a llorar. Porque yo...
Bueno, adaptarse, ¿no?
O adaptarse. Te digo porque en imágenes es más complicado, porque las imágenes, tú para generar imágenes, ¿verdad? Que tiras de una imagen, de otra...
Previas,
¿no? En música, ¿por qué no es tan necesario esto? Porque la música es matemática pura.
Así es.
La música es matemática pura y dura. Entonces, si tú a la música le dices que te cree una composición en la tonalidad de do mayor, ya sabes las notas que entran, entran, los patrones que tienes que entrar, y te lo puedes generar de la nada por algoritmo. Creo que es más fácil que genere música que gráfico. Sí que es verdad que tiene que haber voces ampliadas, pero que una voz puede ser ampliada de alguien que haya con un voce que le paguen a unos cantantes para que creen unos coros o una guitarra que no se
parece. Y que hay muchas voces que se parecen.
Claro, entonces si no se está tirando de nada de archivo, si se está generando de la nada, cero, sí, el músico ahí lo tiene complicadísimo.
Así es.
Y yo creo que el problema aquí, los autores grandes no van a tener demasiado problema, porque los autores grandes tienen una manera de componer, tienen una historia y tal. Pero aquí el problema que yo veo pasa como con los diseñadores gráficos, David, es que la persona que quiera hacer una banda sonora para una película de bajo presupuesto y no quiera gastarse el dinero en pagar derechos y nada, ese te va a decir que te haga 28 canciones de rock por 50 euros. Y te la va a hacer. Y como eso va a estar de fondo, pues se va a hacer. O si tú quieres una música para una sintonía o para subirla a YouTube. Porque esta aplicación que tiene un sistema de pago que creo que sale entre 8 y 10 euros al mes. Yo me suscribí para experimentar. Y la música que te genera está libre de derecho. O sea, que yo quiero hacer un vídeo mío con del Temoto o de cualquier historia
y ponerle esa música,
y le pongo que esa música y esa música no me va a decir YouTube que no la puedo poner.
Claro.
Entonces, claro, de hecho YouTube ya está obligando a que se diga cuando son cosas generadas por inteligencia artificial. Pero esto
ahí está,
tiene
la
mucho
clave.
Recorrido.
Yo creo que esto es un poco la clave, ¿no? En que nos avisen a los usuarios, que sepamos, ¿no?, cuando es inteligencia artificial, pero que este manifiesto en donde los artistas se pongan en contra, es un tema que tienen que cambiar. Es como cuando al principio se ponían también en contra de Internet, ¿no?, que se vendiesen las canciones por Internet.
No, simplemente apostillar que Beatriz Pérez dice, estáis hablando de la inteligencia artificial en cuanto a la música, dice que tenemos que escuchar un disco que han sacado, bueno, esto refrenda lo que estamos hablando, ¿no?, que escuchar un disco que han sacado de Manuel Benítez, que parece él mismo, y la verdad es que parece que tiene alma. Es increíble, a la vez que da mucho miedo.
Esto es lo que no se le permite. Ahí los músicos tienen toda la razón del mundo. O sea, que a mí me graben una canción diciendo que soy yo Rafael y no es Rafael. Ahí los músicos tienen todo el derecho del mundo porque están usando su imagen. Ahora,
y su fama y su notoriedad. Su fama.
Pero los músicos lo tienen complicado para luchar contra la inteligencia artificial tal cual
por
está.
Por eso se tienen que aliar.
No me cabe ninguna duda, y te lo estoy diciendo hoy, a 8 de abril de 2024, que en menos de 3-4 años va a haber éxito mundial. Tipo Gangnam Style, de hecho, creado íntegramente por una inteligencia artificial. Habrá artistas, los que hoy son artistas que componen con el piano y eso, habrá artistas que aprenderán a dominar la inteligencia artificial y aprenderán los trucos para crear éxitos con inteligencia artificial, y va a triunfar un tío que no ha cogido una guitarra en su vida.
De hecho, yo os aviso que, por ejemplo, en el tema de composición de película, es un gremio que estima relacionado, los compositores del audiovisual, ya, y muchos de reconocido prestigio, ya están utilizando el tema de inteligencia artificial para solventarse un poco de trabajo cuando están agobiados.
Mira, en 3 días que yo llevo experimentando con esto, la canción lo aprendí viendo un tutorial de YouTube. El programa te genera versos de como máximo de 2 minutos. A los 2 minutos se corta la canción en seco. Y yo decía, esto se corta la canción en seco, ¿no es que? Pues hay una manera de hacer las canciones enteras.
¿Y cómo es?
Pues te genera 2 minutos, y a partir de esos 2 minutos que te ha generado, a ver si hago un tutorial un día y le digo a la gente, y a partir de esos 2 minutos tiene una opción que es continuar con esta canción. Entonces te genera, según el patrón que te ha generado anteriormente, te genera
esto. Empalma y repite.
Y si lo generas una tercera vez, le dice, pues aquí en este último trozo acabas la canción y tal. Y con esos 3 trozos, luego le dice crear canción completa y te genera una canción de 3 o 4 minutos entera.
¿Saben qué creo?
Con su final es tremendo.
Yuyu, ¿saben qué creo que te has quedado corto? En que has dicho que dentro de 3 o 4 años eso va a tardar mucho menos. Este verano va a haber canciones vamos a bailar.
Si no las ha habido ya.
Inteligencia artificial. Bueno, si no las ha habido ya.
Por eso los artistas deberían más licenciar, ¿no?, y que se haga un uso ético, ¿no?, de su creación, porque al final no se puede parar.
No se puede parar. Don Jesús, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyu.
Teníamos muchas más cosas, pero claro, es que se nos queda...
Pero Jesús, no es raro,
nos ponemos aquí todo a hablar.
Nuestro consultorio, en estos tiempos que corren, donde en teoría debíamos tener más libertad que nunca, las prohibiciones están a la orden del día y van en aumento y ya afectan hasta los más pequeños, Charo.
Pues sí, Cuarte de Huerva es un pequeño municipio de Zaragoza con más de 13.000 habitantes, y atención, porque tiene el mayor porcentaje de menores de 15 años y que va a prohibir, por tanto, jugar al fútbol en el bulevar de la localidad a todos aquellos niños niños mayores de 4 añitos les va a prohibir jugar al balón. Eso será considerado una falta leve y, según sus consecuencias, ante un posible daño o desperfecto, podrían acarrear multa que oscilarán entre los 50 y 720 euros. La decisión se ha llevado a cabo después de producirse varias intervenciones de la policía local por los pelotazos a ciudadanos que pasaban por la zona o a clientes que se encontraban en las terrazas de los establecimientos. Esto es una aportación mía personal. Es triste la educación de estos niños o de los padres porque que pase esto. Los agentes no tenían herramientas y ahora sí las tiene, dice la alcaldesa, que afirmó la entrada en vigor de la norma a partir de el 15 de abril de este 2024.
Bueno, pues esta noticia nos ha servido para formularos la pregunta de hoy. Tú, en tu pueblo, ciudad o barrio, ¿qué es lo que prohibirías? ¿Qué causará molestias o qué no? ¿Qué lo ha dicho la gente?
Pues mira, Fran Navarro dice que ya hace años que algunos vecinos colocaron el famoso cartel de prohibido jugar a la pelota. Por eso se está perdiendo el fútbol en la calle, el de siempre, donde aprendieron a jugar Neymar y ese tipo de jugadores con habilidad. Cada vez es más táctica y aburre. Pierde público. Manolo el Empujo dice el queso fundido y la manteca, prohibiría él. Rafael Gómez, los patinetes eléctricos de alquiler, que hay que ir sorteándolo para no tropezar con ellos. Son demasiados. Guillermo Gómez dice que prohibiría hacer deporte así como en general. Montero 67, a los maleducados, que seguro que son los que prohíben jugar a la pelota a los niños en la calle. De Cricad, lo diré, Di Kratos dice que trabajar, que prohíban trabajar. No sé el Chano si está de acuerdo con esa opinión.
No estaría mal, prohibido el trabajo.
Está bien. Moisés Silva dice que prohibiría que pasara el camioncito de la basura por la calle a las 7 de la mañana. No aguanto a nadie, dice, las papas aliñas sin melva no tienen sentido. Es verdad, ¿eh? Porque como están con melva, no están con caballa. ¿Qué quiere que te diga?
Es un debate que deberíamos
¿a que
abrir.
Sí, ¿eh? No, yo creo que sí.
Eso es sentencia pura. Melva,
melva canutera.
Melva, esa.
Qué buena, por Dios.
Dice Yoli que como experta en todología prohibiría prohibir los... Dice que nos I love you tela. Que me tiro, dice, que dejen de prohibir, que me canso de incumplir las normas. Marcelo dice que prohibiría los pasos de Semana Santa y que los llevaría al recinto del Arenal para que le den vueltas, que pueden hacer hasta carrera. Bueno, pues es la opinión de Marcelo. Hispalis dice que a los políticos como los de este pueblo de Zaragoza, Javi Largo, que prohibido los ofendiditos y sabelo todo, Pelucasteguín, que a ver cuando los políticos se dedican a hacer las cosas más fáciles a los ciudadanos en lugar de ponerlas más complicadas, que luego que hagan campañas contra la obesidad infantil. Está muy nuestro oyente está muy metido. Sí, sí. Bueno. JP dice que los petardos prohibiría, que es la cosa más absurdita e inútil del mundo. Beto BPM, cuánto daño han hecho los letreros de prohibido jugar a la pelota. Luisa, los políticos corruptos e incompetentes y a las coliflor en todas sus formas de cocinarse. Y la Kilu, habría que prohibir a los tontos del pueblo que quieren eso. Yo en esto estoy de acuerdo a todo, pero personalmente a mí en la otra casa a mí me partieron un foco. Y la verdad es que si pone prohibido jugar a la pelota, oye, pues hombre, prohibido, pero bueno, ya está.
Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros estudios. Bueno, sabéis que yo los lunes me gusta despedir con rock, así que vámonos. On the Open Highway se llama esta canción de Rizzo. Sabes que yo tengo una lista de Spotify donde pongo cositas de rock y esta he sacado para el día
coche,
de hoy.
¿No? Coge la moto de la highway.
Vámonos.
Pero sin eclipse. ¿Y esto de qué década es?
Esto es ochentero, ¿no?
Suena, vale.
Aquí pega melenita al viento, no me diga que no, ¿eh?
Total.
Mira cómo te guiña, David, mira cómo te guiña.
Mira, escucha el estribillo, a mí te gusta. Todavía no.
Todavía no estamos con la rana.
Que para quien no lo sepa, están poniendo una rana aquí en la tele y no deja de mirar a David.
A mí este grupo me suena, ¿eh?
Ah. A lo mejor te suena a Europe. Qué letra más bonita,
Bueno, señor, pues esto es inteligencia artificial, don Jesús.
No, ¿así o qué?
Esto es una...
Venga,
esto
ya.
Es una inteligencia artificial. Esto, he preparado esta sorpresa. Dios. Esto es una canción que me puse yo ayer a experimentar por la noche.
Pues suena de maravilla.
Esto, mira.
Suena de maravilla. ¿Pero la letra la has escrito
no,
tú?
No, no, no. La letra se la inventó. Se la inventó el eso. Le puse algo de Highway, Motor Highway, y me sacó con esto. Y le hice otro trozo y estoy haciendo unas cosas que me estoy flipando en colores.
La está jugando, Charo. No, no,
pero mira, escucha.
¿Qué suena, Europe? ¿Suena?
Es tremendo, no os podéis ni imaginar el tema que es. Sí que es verdad que si se pone en inglés, porque se llama, las letras son muy en inglés, como no tenemos todavía las nociones que es necesaria hasta que Pipi Inglés nos examine.
Ah, bueno, bueno.
Las letras son muy básicas, bueno, las frases musicales, pero el resultado es sorprendente. Es luego os pondré alguna más.
Pero es un himno fantástico, ¿eh? De no tenemos límite, no tenemos destino, nos vamos ahí.
Y a mí que me gusta esto, pues estoy experimentando, pues estoy haciendo cosas y es que es increíble lo que es capaz de hacer esto.
Pues suena músico, muy bien, ¿eh?
Pero como músico es verdad que yo estaría un poquito asustadito, ¿eh? O asustadita.
Una creación total de inteligencia artificial, de un programa que se llama Suno AI. Es tremendo. Y ya
pues me gusta mucho más que otras canciones que
se llaman pobre, los Rixos, que no existe, que este grupo no existe.
Ni la canción tampoco. ¿El nombre del grupo que se
la
has puesto tú?
Sí, sí. Bueno, Rixos en realidad es el nombre de una marca de bolas de golf.
Ah, de bolas de golf.
Bueno, pues espero que os guste. Ya sabéis, si queréis contratar a estos señores para una gira para Olímpico de Pedro ACDC, hablar conmigo, que soy el manager.
El manager.
Gracias a Charo Pérez, adiós. Gracias a Jesús Acevedo, gracias a David Alba, Miguel Alba en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, pero yo me quedo un ratito en el café con Mariló. Os dejo con este grupazo.